When I see you, I just don't know what to say. I'd like to be with you every hour of the day.
Lanzado a partir de 1995, un cuarto de siglo después que los Beatles se separaran, el proyecto Anthology fue concebido para que los tres Beatles que habían sobrevivido a John establecieran un cierre oficial y definitivo a su historia musical y a la biografía de ellos como grupo. No obstante, en el aspecto musical no hubo grandes sorpresas, salvo esos dos temas que John había dejado maquetados y que los otros tres terminaron. Nos referimos, por supuesto, a Free as a Bird y Real Love.
Los seis CDs que contenían las recopilaciones de rarezas, bocetos, arranques fallidos y alguna versión descartada para la discografía oficial no tuvieron ni una calidad ni un interés parejos y funcionaron, eso sí, como una estrategia de revival muy inteligente porque volvió a colocar a los Beatles en el mercado con contenidos aparentemente novedosos. El diseño de las cajas de los CDs, realizado por Klaus Voormann, el amigo de Hamburgo que diseñó la tapa de Revolver, nada menos, y una estrategia de marketing muy eficaz hizo que Anthology vendiese en el lanzamiento de su primer doble CD, Anthology 1, 450.000 copias en el primer día. En el programa de hoy, seguiremos repasando el volumen 1 de Anthology de los Beatles.
You know what to do.
El álbum Anthology 1 tuvo un gran éxito comercial a nivel global. Supuso el primer álbum del grupo en entrar directamente en la lista de Billboard 200 en el puesto número 1 con más de 850.000 copias vendidas, convirtiéndose así en el 27º álbum que mejor se había vendido durante su primera semana en la historia del registro de SoundScan. En su segunda semana, Anthology 1 vendió 453.000 copias, manteniéndose en la primera posición de la lista. La tercera semana mantendría el nivel de ventas. En su cuarta semana volvería a vender la misma cantidad de copias de la semana anterior, aunque sería desplazado de la primera posición por el álbum Daydream de Mariah Carey.
Anthology 1 fue certificado con 3 discos platino por la RIAA después de llevar 6 semanas en el mercado estadounidense. En total, el álbum se mantuvo 29 semanas dentro del Billboard 200, con 3.639.000 copias acumuladas vendidas al día 1 de abril de 2001. En el Reino Unido, la reacción comercial tras la publicación de Anthology 1 fue similar, si bien el álbum solo se alzaría hasta la posición número 2. En Australia, el álbum pasaría 2 semanas en el puesto número 1 durante diciembre de 1995. Vamos al primer tema de esta noche, para seguir disfrutando de los contenidos de Anthology 1.
Estamos en el submarino amarillo Los Archivos Beatles, aquí en Espectador AM810 y FM92.5, auspiciados, como siempre, por Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral. Acabamos de escuchar un tema precioso, que siempre nos ha gustado difundir en este programa y que es nada menos que This Boy, que integraba el álbum... Ayúdame, Eduardo.
This Boy fue un simple, el reverso de I Want to Hold Your Hand.
Claro, después estuvo, su música estuvo en la película Hard Day's Night.
Ahí está.
De ahí mi confusión.
Lo interesante es que esta era una versión en vivo, hecha en los ATV Studios, en el show de Morecambe and Wise, que eran dos cómicos muy famosos ingleses de los años 60. Y bueno, fue grabada esta actuación de haciendo This Boy el 2 de diciembre de 1963.
¿Y cómo seguimos ahora?
Bueno, tenemos a partir de ahora, luego de este tema en vivo en la televisión británica, una cantidad de lo que se llaman outtakes, tomas diferentes de estudio de los Beatles, básicamente en 1964, lo cual es muy interesante. Para empezar, uno de los temas de la banda de sonido, mejor dicho, que no estaba en la banda de sonido de Hard Day's Night, sino en el reverso del disco, que es You Can't Do That. La toma definitiva, la que salió a la venta, es la toma 9 que hicieron. Pero nosotros vamos a escuchar la toma 6, que es diferente, y que, bueno, fue grabada en Abbey Road el 25 de febrero del 64, que dicho sea de paso, era el día en que George Harrison cumplía...
Era el cumpleaños de George.
22 años.
22 años.
Bueno, vamos con eso.
Lo vimos.
A 1, 2, 3, 4...
Seguimos con El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, y vamos a un tema muy, muy, muy bueno. Siempre sonó muy bien y era un tema que cantaba John, que es I'll Be Back. En este caso, la toma 3.
Otro de los temas que estaba en la cara B del disco Hard Day's Night y que no estuvieron en la película. La toma definitiva fue la número 16 que se hizo, y esta es la toma 3 grabada en Abbey Road el 1 de junio del 64. Así que yo creo que los materiales de estudio son las rarezas más preciadas de todas, porque los en vivo tienen los problemas técnicos de la época. Los materiales radiales no suenan tan bien, claro, por más que son interesantes. Ahora acaba de salir la segunda versión de los Beatles en la BBC, pero estos materiales en estudio son maravillosos. Aquí está entonces la toma 3 de I'll Be Back. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Time I will try to show that I'm not trying to pretend. Bueno, resulta que para el disco Beatles for Sale, ¿qué les parece escuchar un tema que se grabó en las sesiones de Beatles for Sale, pero al final decidieron no incluirlo?
Esos siempre son detalles interesantes.
¿Cómo no?
Poder ver lo que no fue.
Lo que no fue.
Digo, había, digamos, incluso en la selección de las tomas que decidían, sí, cuál saldría en el original. Una vez se plantea, ¿y por qué descartaron esta?
Que está bárbara,
¿verdad? Aunque hay de repente algún detalle en la letra, se equivocan en una palabra, sí, digamos, sí, sí, como que tenían sus razones.
Hay foros beatlemaníacos ahora con el tema del chat y los blogs y todo esto, y las redes sociales, hay foros de discusión beatlemaníacos en todo el mundo. Y en el caso del Beatles for Sale, mucha gente se pregunta por qué Leave My Kitten Alone, un tema de Little Willie John del año 59 y que luego grababa en el año 60 Johnny Preston, y en base a esa versión de Johnny Preston, los Beatles lo incluyeron en las sesiones de grabación. ¿Por qué quedó afuera Leave My Kitten Alone y por qué quedó adentro, por ejemplo, según dicen muchos, el tema menos favorito de todos del Beatles for Sale, que es Mr. Moonlight? Dicen, sí, que es el menos favorito.
A mí me gusta mucho.
A mí me gusta. Aparte está
ese grito de John al comienzo.
Cantado por John. Que es... Pero bueno, aquí también tenemos a John a los gritos. Y bueno, nunca se había editado este Leave My Kitten Alone hasta el Anthology en los años 90.
Lo vimos. Leave.
if you don't leave her alone. Well, Mr. Dog, I'm gonna get you on the top of your head. The chalice's gonna miss you. You're gonna wish that till it's dead. You're gonna leave like getting all along. Well, I told you, big fat bulldog, you better leave her alone.
Bueno, si hay un tema que yo adoro del For Sale es No Reply.
Es un tema estupendo.
Estupendo y estremecedor.
Y además muy bien cantado y muy bien acompañado en coros. Es un tema realmente de los excelentes que han hecho los Beatles en sus comienzos.
Es que son esas cosas que cuando llega la parte B, If I Were You, esa parte, la sumatoria de las voces de John y Paul, el nivel de intensidad de la interpretación
y las palmas que meten
apoyando la voz agudísima de Paul y la voz de John con una tesitura un poco más grave gritando los dos la parte B es uno de esos momentos cumbre en la música vocal, en la historia del rock cantado, ¿verdad? Es algo impresionante. Acá tenemos la toma definitiva, fue la 8. Vamos a escuchar la toma 2.
La toma 2
de No Reply. Hecha en Abbey Road el 30 de septiembre de 1964.
Take 2. This happened once before. I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me, but I looked up to see your face. Tried to telephone, they said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been, and I saw you walk in your door. Your door, your door, your door. I nearly died. I nearly died. 'Cause you walked hand in hand with another blank in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I forgive the lies that I heard before.
Yeah.
that. Well, we just found out what to do anyway. It's good.
Estamos en el Submarino Amarillo, aquí en El Espectador, 810 AM y 92.5 FM.
Y seguimos disfrutando de el disco 2 de Anthology 1.
Exactamente.
Y vamos a un tema también que fue un gran éxito, que es 8 Days a Week, que su toma definitiva fue la 13, y aquí nos encontramos con la 5.
Que es totalmente diferente. Por ejemplo, si yo mal no recuerdo, no tiene el clásico fade in del comienzo. Siempre en la, hasta ese momento. Hasta
¿tú sabes que fue el primer tema que se hizo con fade in?
Sí, sí, con fade in, porque antes se usaba el fade out, es decir, cuando termina la canción,
sí,
se va desvaneciendo, el volumen va bajando.
Esta arranca desde abajo.
Esta arranca de cero, entonces. Pero esta versión, la toma 5, si yo mal no recuerdo, todavía no se les había ocurrido, ni a ellos ni a George Martin, el clásico fade in. La toma 5.
Creo que no lo usaron más, además,
no.
En un tema.
No.
Ese fue el sello de 8 Days a Week.
Es decir, vamos a hacer algo muy raro y después ya se nos ocurrirán otras rarezas, como en efecto se les ocurrieron, ¿verdad?
Claro.
Bueno, 8 Days a Week, toma 5, grabada en Abbey Road el 6 de octubre del 64.
Seguimos transitando por Anthology en su CD2 y seguimos disfrutando de estos temas que los Beatles por alguna razón descartaron a la hora de compilar los álbumes y que en definitiva fueron guardadas, porque la razón por la cual esto existe es que alguien guardó las tomas previas a un original y quedaron ahí. Después se revisaron y se reutilizaron y quizás se eligieron, no sé en función de qué parámetros, para integrar esta antología.
Claro. Hay que decir que esto está muy emparentado. Se trata de Kansas City, Hey 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 Hey, la toma 2, y está muy emparentado con aquel fenómeno que había sido Twist and Shout en el primer disco de los Beatles, un tema grabado a los gritos por John Lennon en toma 1. El primer intento fue el que salió editado, quedó. En este caso pasa lo mismo. Luego en Twist and Shout hubo un segundo intento, pero a Lennon ya se le había ido la voz.
Sí.
Se le había dejado la garganta por el camino y no pudo, no sirvió la toma 2 que se hizo. Acá pasa lo mismo, pero en este caso sí está buena la toma 2. Entonces, el tema que salió editado en toma 1,
que por supuesto canta Paul.
Que canta Paul. Sí. Y salió editado la versión que conocemos de Kansas City, es la toma 1, hecha todos juntos de una y así quedó.
Bien.
Hubo una segunda toma, nunca había sido editada y nosotros la tenemos en el Anthology 1, en el segundo disco, y aquí está. Entonces es la toma número 2, el segundo intento de Kansas City, que se basaba en una versión más que nada que había hecho Little Richard, ¿verdad?
Little Richard.
Grabada en Abbey Road el 18 de octubre del 64.
Finalizamos este tercer bloque de nuestro programa con el segundo tema compuesto por Harrison, que está inédito hasta ese momento.
Sí, esto sí es una curiosidad, y revisando las cintas para el proyecto Anthology apareció esto que estaba etiquetado erróneamente o lo que sea y no sabían lo que era.
You know what to do.
You know what to do. En rigor es el segundo tema compuesto por Harrison, porque el primero había sido Don't Bother Me, como sabemos, ¿sí? Editado en el We the Beatles. Y con esta es una especie de única toma que se hizo, muy muy peladito, hay allí alguna panderetita, algún bajito, una guitarra y poco más, y quedó olvidado este tema.
Claro, porque yo creo que en ese momento John y Paul le decían, bueno, tócate una, dale.
Claro.
Y le decían, ay, te quedó linda, jale.
Sí,
le costaba,
era la época.
A Harrison le costaba muchísimo meter un tema en un álbum.
Convengamos que no es la gran canción de George ni nada, pero bueno, tiene.
Es una rareza.
Una rareza, y tiene el valor histórico de que es el segundo tema que compuso Harrison y que por lo menos intentó grabar, y esto ocurría en Abbey Road el 3 de junio del 64.
But if you want me, it's like I need you. You know what to do. Just call on me when you're lonely. I'll keep my love for you only. I'll call on you if I'm lonely too. Understand I'll stay with you every day. Make you love me more in every way. So if you want me, just like I want you, you know what to do.
Cuesta imaginarse End I Love Her de la banda de sonido de A Hard Day's Night con batería y guitarras eléctricas, porque uno la tiene incorporada con guitarras acústicas.
Claro, guitarra acústica con un bongo.
Bongo, sí. Ahí está.
Y es un tema que, bueno, que se impuso con esa instrumentación. Y por eso este registro que tenemos, traemos ahora, de And I Love Her, es la toma 3, con batería y guitarra eléctrica,
sí,
nada menos.
Luego, obvio, la gran oreja del productor y la gran oreja de los propios Beatles les dijo que el tema con batería y guitarra eléctrica era demasiado rock, digamos, y que la canción pedía un tratamiento
acústico. Era una balada, más bien.
Claro, pedía un tratamiento de balada acústica que fue el que tuvo y el que todos conocemos. Uno de los temas preferidos de la gente de la banda de sonido A Hard Day's Night, hay que decirlo. Así que bueno, grabada en el 25 de febrero del 64 también en Abbey Road, la toma 3 de End I Love Her.
Escuchar Anthology es degustar una variada ensalada de temas,
fragmentos, voces, arranques fallidos, temas descartados y otros cuya versión oficial es diferente a la que se incluye en la recopilación. Evidentemente es un material para coleccionistas y fans incondicionales de los Beatles.
Por supuesto que por fuera de lo recopilado en el Anthology hay suficiente material para hacer varios CDs, pero los Beatles decidieron que, de lo que había sobrado al cabo de su carrera como grupo, eso era lo que merecía ser escuchado. En una semana nos encontramos aquí en el Submarino Amarillo, los archivos Beatles, para continuar el repaso de Anthology en Espectador, AM 810 y FM 92.5.